Señores, para ponerle orden a la mesa, tenemos en línea al superintendente de sociedades, Francisco Reyes, porque finalmente ya comenzó.
Y ese es bueno para la batería.
Ese es batería. Uy, pero buenísimo.
Superintendente, ¿Atlético o Real Madrid?
Ay, Real Madrid, por supuesto.
Ese es un superintendente.
Superintendente, ¿por qué se liquida?
Vamos muy mal.
¿Por qué se liquida el Fondo Nacional del Ganado?
Bueno, el Fondo Nacional del Ganado se liquida porque finalmente no hubo un acuerdo. La Superintendencia de Sociedades, a solicitud del mismo fondo, admitió la apertura de un proceso de reorganización empresarial. Se hizo todo lo posible, pero hay unos términos perentorios que la ley establece, y si los acreedores no presentan una fórmula, no muestran un acuerdo de reorganización que permita recuperar la entidad, pues naturalmente lo que sigue, de acuerdo con la ley vigente, que es la 1116, es un proceso de liquidación del patrimonio del fondo. Y eso fue lo que decidió la superintendencia y el nombramiento del liquidador.
Precisamente, el liquidador será Pablo Muñoz. ¿Qué papel entonces él ejercerá a partir de ese momento? ¿Cómo se va a ejecutar este proceso de liquidación?
Bueno, estos procesos de liquidación lo que pretenden esencialmente es consolidar cuál es el monto del activo, definir claramente cuáles son los pasivos, es decir, las obligaciones de la entidad, estableciendo un orden de prelación legal de pagos que obviamente le da privilegio a los trabajadores, a los impuestos, a los que tienen garantías, y luego reducir los activos a dinero efectivo con el propósito de pagar las obligaciones.
Pero, superintendente, ¿ustedes no tienen ya un estimado de más o menos esos pasivos, a cuánto podrían ascender y hasta qué punto podría llegarse entonces a honrar esas deudas que tenía el Fondo Nacional?
Pues el fondo tiene una situación que es bien particular, y es que tiene obligaciones propias, que son las obligaciones que se derivan de su propia actividad, y tiene unas obligaciones en que actúa como garante de una compañía de frigoríficos que se llama Friogan. Entonces tenemos que establecer qué parte va a corresponder a las garantías, qué parte corresponde a las deudas propias y cómo el liquidador va a asignar esos activos para el pago de las deudas. Ahora, los bancos naturalmente disponen de un derecho para cobrar sus créditos frente a Friogan también.
Superintendente, esto con la liquidación de Fedegan, que lo pedían muchos sectores desde hace ya bastante tiempo. Pero entonces, ¿quién se va a hacer cargo ahora de los parafiscales y demás? ¿Cuál va a ser la entidad que reemplazará a Fedegan?
Ese es un asunto que le compete exclusivamente al gobierno, al Ministerio de Agricultura, que tendrá que definir cómo se administrarán los flujos que provienen de los aportes parafiscales relacionados con esas contribuciones. Y lo de Fedegan también es un asunto que es totalmente ajeno al ámbito de competencia de la superintendencia. Nosotros nos circunscribimos al trámite de reorganización, que, como les decía antes, consiste simplemente en tomar el patrimonio de esta entidad, reducirlo a dinero efectivo y pagar el orden conforme al orden de prelación que la ley establece para el particular.
Una vez nombrado el liquidador y tomada la decisión por la superintendencia, ¿existe la posibilidad, así sea mínima, de echar para atrás esto y tratar de salvar al fondo?
Fíjense que hay unas posibilidades de reorganización dentro de los procesos liquidatorios, es lo que la ley establece, y en ciertas ocasiones se logra hacer eso, y es que los acreedores presenten fórmulas dentro del proceso. Eso podría ocurrir, pero en este caso lo que sucedió fue que se agotó la instancia de liquidación y consecuentemente hay que proceder a la adjudicación del activo, ¿no? Entonces, yo creo que la situación del fondo, pues sí, es una situación ya de camino hacia un proceso inexorable de liquidación.
Superintendente, en varias ocasiones hemos hablado con el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y él nos aseguraba que también en varias ocasiones se había reunido con usted precisamente para hablar de este tema. Una de las cosas que asegura la Junta Directiva del Fondo es que ellos reiteradamente habían presentado un acuerdo para salvar el fondo, y que siempre les decía, por ejemplo, al viceministro de Agricultura que por favor les diera la capacidad de explicarlo, pero siempre el ministerio dijo no, es que no se puede. Finalmente lo que supimos es que el gobierno no presentó ningún otro acuerdo a la Superintendencia de Sociedades y por eso se acabó el plazo. En esas reuniones que usted tenía con el ministro, ¿qué conclusión sacaban con respecto a lo que acabo de contar?
No, en realidad nosotros sí hemos coordinado con algunos de los acreedores y de las partes interesadas, y en esa medida hemos atendido peticiones de distintos interesados, pero el papel de la superintendencia es esencialmente judicial, y ustedes comprenderán que si aquí no se presenta una fórmula de acuerdo de reorganización que tenga los votos de los acreedores y que permita que la compañía pueda reorganizarse y reestructurarse, pues la superintendencia no tiene camino distinto que aplicar las normas legales, que por cierto crean unos términos perentorios transitorios, vencidos los cuales es preciso tomar unas ciertas decisiones. Entonces, el asunto del acuerdo es un asunto de los interesados directamente, no del juez. Son los interesados los que deben presentar su acuerdo, establecer cómo quieren pagar las deudas, cuál va a ser la forma en que van a recuperar la entidad, y si eso se logra, pues la superintendencia simplemente convalida esos acuerdos bajo las mayorías que la ley establece.
Superintendente, le cambio de tema para preguntarle sobre otro anuncio que también dio a conocer la superintendencia sobre la audiencia de Pacific, que será el próximo 7 de junio. Hay una gran disputa porque los abogados de los accionistas mayoritarios y minoritarios están peleando con la Junta Directiva de Pacific, pues por las propuestas para la reestructuración de la compañía petrolera. ¿Cuál es la posición de la superintendencia frente a estas posturas y qué va a pasar en esta audiencia, si nos puede anticipar?
Muy bien, esta es una compañía que está domiciliada en Canadá, está inscrita en la Bolsa de Valores de Toronto y tiene una inscripción dual en la Bolsa de Valores de Colombia también. En esa medida, lo que ocurre en la compañía, pues está muy sometido a la jurisdicción de Canadá, que es el lugar donde la sociedad tiene su asiento jurídico, donde está constituida legalmente. En Colombia hay unas sucursales de sociedades extranjeras que fueron creadas acá, que son las que operan la explotación y exploración petrolera que hace Pacífica en Colombia. Esas sucursales son el objetivo principal de nuestra actuación, porque naturalmente en estas sucursales hay una serie de acreedores y nosotros queremos hacer un llamado muy especial para que estos acreedores se presenten en una audiencia que hemos convocado con el propósito de que verifiquen los trámites que se están cumpliendo en Canadá. Es un trámite de una gran complejidad porque se trata de una insolvencia internacional en la que participan acreedores en Canadá, acreedores en los Estados Unidos y acreedores en Colombia. Y en esa medida, tres foros estamos trabajando simultáneamente en el caso: un tribunal canadiense, un tribunal en Nueva York y la Superintendencia de Sociedades en Bogotá. La coordinación de este proceso es de una gran sensibilidad y por eso nos parece fundamental que los acreedores tengan voz y puedan pronunciarse específicamente sobre lo que se va a presentar a consideración de la compañía para efectos de reorganizar su deuda.
Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que vinimos. ¿Cuál es la expectativa suya del concierto de Aaron Smith en septiembre?
No, pues espero poder ir al concierto, desde luego, como fui al de los Rolling Stones. Pero me parece que es una banda que es muy buena, que es emblemática, que es una banda que sigue vigente a pesar de todos los años que han pasado.
¿Y usted toca en la batería alguna de las canciones de Aerosmith, superintendente?
Sí, las puedo tocar, claro que sí, por supuesto. Son canciones muy fáciles realmente. No tienen ninguna dificultad.
¿Y los vecinos qué tanto se quedan cuando usted está ensayando?
¡Qué delicia de vecino!
Mi vecina es Mónica Giraldo, que fue ganadora, creo, de un Grammy, entonces ella no tiene ningún problema con la música.
Afortunado, es afortunado. Superintendente, muchas gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo a todos ustedes.
Y saludamos al presidente de Fedegan, José Félix Laforí. Doctor Laforí, buenos días, gracias por estar en la W.
Pues muy buenos días para todos ustedes.
Bueno, doctor Laforí, inevitable, ya lo anunció y lo confirmó el superintendente de sociedades, se liquida el Fondo Nacional del Ganado.
Pues Julio, sí, creo que era inevitable lo que finalmente terminó por suceder. Creo que el superintendente fue muy preciso en lo que dijo. Hay varias cosas que me parece importante resaltar. Primero, solidaridad con 342 funcionarios que prácticamente a partir del día de hoy cesan sus contratos. Gente que llevaba más de 20 años trabajando con inmenso compromiso por la ganadería colombiana y no como lo denominó el ministro en su momento, como bacterias. Gente que permitió que gracias a su esfuerzo Colombia fuera libre de aftosa. El segundo punto, ya lo habíamos discutido ampliamente por este mismo canal. Hombre, el gobierno tomó el 4 de enero la administración del Fondo Nacional del Ganado. El 5 de enero fue la audiencia de consideración de la creencia del Fondo Nacional del Ganado. 4 meses después, como dice el superintendente, fecha perentoria. Nunca el gobierno que era no solamente el rector de la política pública, sino al mismo tiempo el administrador, citó una junta para analizar lo que ha sido el motivo del decreto dictado para despojar a Fedegán del FMLN. Solo el 4 de mayo, es decir, un día antes del vencimiento de los términos perentorios de la superintendencia. Y ese día no solo se presenta los acuerdos de reorganización con mayoría calificada de votos, 62,67%, sino que el gobierno, en un acto de fuerza, de prepotencia, de arrogancia, de descuido las obligaciones funcionales que tenía, se levanta de la mesa, no somete un acuerdo que tenía 6 más un séptimo voto de 9, que permitía la reorganización del Fondo Nacional del Ganado y la reorganización de Fedegán. Y como consecuencia, terminamos en la liquidación. Fíjese usted, ese día el señor Pablo Muñoz, hoy liquidador del Fondo Nacional del Ganado, trae dos propuestas. Una, entregar las acciones del Fondo Nacional en Fedegán al 30% de su valor, lo que yo he ido sosteniendo, un menosprecio. Pero dos, una suspensión, que al día siguiente, muy temprano en la mañana, el 5 de mayo, niega la superintendencia por improcedente. 20 y tantos días después, es decir, en el día de hoy, se dicta la resolución a como da lugar de acuerdo a la ley 1116, para liquidar el fondo. Aquí, por supuesto, hay un prevaricato por omisión. Prevaricato cuya denuncia se ha puesto por parte nuestra a la Fiscalía General.
Sí.
Evidentemente, alguien tendrá que responder por los estropicios de haber despojado a Fedegán del FNG y luego no haber obrado, como dice la ley, con cuidado por los bienes públicos que están en las manos del gobierno, ya no como ministerio, como rector de política, sino como administrador del FNG.
Sí, pero precisamente ese prevaricato...
Por eso.
Sí, pero precisamente ese prevaricato que usted menciona es porque efectivamente se levantó de la mesa el gobierno nacional al no estar de acuerdo con esos acuerdos, valga la redundancia, que ustedes entregaban. Esa es mi pregunta. Finalmente el gobierno no entrega el acuerdo a tiempo porque no está de acuerdo con lo que ustedes o como junta del Fondo Nacional de Ganado presentaron una y otra vez. ¿Por qué no asesorarse mejor o porque qué fue lo que faltó? ¿Cuáles fueron las garantías para que ustedes entregaran un acuerdo que realmente fuera para presentar o avalido, que el gobierno lo avalara para poder presentarlo a la Superintendencia de Sociedades?
Sol, mire, esos acuerdos estaban también hechos, primero por una empresa que ha venido trabajando en esto a lo largo de los últimos 30 años, los abogados Álvaro Izaza y Álvaro Londoño, de amplio reconocimiento. Aquí no estamos con aprendices. Además, el acuerdo estaba formulado sobre los presupuestos financieros de una banca de inversión. Aquí no estábamos jugando pues un papel. Segundo, uno como presidente de una junta tiene todo el derecho en abstenerse de votar, o simplemente votar de manera negativa. Lo que uno no puede es cuando trae el tema de discusión, después de 3 horas de analizarlo con claridad sobre los temas que estaban puestos a la distancia del ministerio, levantarse en una mesa abruptamente y no someter a consideración una propuesta mayoritaria. Si esa propuesta mayoritaria, por alguna circunstancia, como usted intenta decir, cuenta de lo que dice el gobierno, era improcedente, era la superintendencia como juez natural, la que tenía la instancia para rechazarla. Lo que sucedió es terrible. Nunca llegó a la superintendencia nada, absolutamente nada. Y claro, el superintendente, como lo oyeron con claridad, dijo: si las partes no tienen una propuesta de acuerdo, los términos legales son perentorios. ¿Usted cree que hay derecho que una administración que toma el ministerio el 4 de enero solo hasta el 4 de mayo, es decir, un día antes de vencerse el término, aborda una discusión tan de fondo como esta? ¿No le parece que por lo menos hubo desidia para no decir que hay un, también un prevaricato por omisión? Porque usted no puede confiarle al gobierno la parafiscalidad de todos los ganaderos, porque esa plata no es del gobierno, no es, es una plata pública que le pertenece a los ganaderos. Y desestimar cualquier tipo de acción a lo largo de 4 meses. Y el último día, antes del vencimiento del término que la ley establece, convocar una junta. Y cuando hay un acuerdo formulado por profesionales especializados en la materia, una banca de inversión, y los doctores Isasi y Londoño de Medellín, ampliamente conocidos en los círculos en que estos temas se desarrollan a nivel nacional, porque ni siquiera es una empresa local, fíjese, de Medellín, y simple y llanamente se levanta la mesa del señor viceministro y no somete a consideración la proposición firmada por 6, sí, con los acuerdos respectivos y con la lista de acreedores que firmaron, entre ellos el IDEA. Por eso la carta de los medios no han querido hacerle ningún tipo de despliegue, salvo la W, del gobernador de Antioquia, diciéndole, aquí hay 30,000 millones de pesos del IDEA comprometidos, y no puede ser que por la desidia del gobierno eventualmente nos protejan estos bienes públicos del gobierno de Antioquia. Por consiguiente, hay que responder, porque claro, Fedegan no tiene nada que ver con esto, le repito. Fedegan se desprendió de la administración en virtud de un decreto y un contrato del 4 de enero. El 5 de enero está la audiencia de conciliación. 4 meses después, no hay ningún acuerdo. ¿Quién es el responsable? ¿Nosotros o el gobierno? El gobierno tenía que actuar para proteger una parafiscalidad que está instituida por ley, pero además porque es un instrumento que indudablemente ha permitido, entre ellas, la campaña de vacunación de Astosa, que arranca supuestamente, creo que el 9 de junio, si mal no estoy. ¿Con qué la va a hacer? Después de haberla aplazado. Debía haber empezado el 15 de mayo. Es decir, va a perder Colombia en el estatus sanitario porque el gobierno le parece muy bien perseguir a Fedegan y perseguir a José Félix Lafoti. La pregunta que yo he venido haciéndome en los últimos días es, ¿a quién estorba Fedegan y a quién estorba Lafoti? ¿Por qué estorba tanto para retaliar, para perseguir y para intentar someter un gremio como lo han intentado someter a través de todos los mecanismos, que algún día tendrá que reflexionar para que no vuelva a ocurrir lo que ha venido ocurriendo en este caso entre el gobierno y Fedegan?
Doctor José Félix Lafoti, presidente de Fedegan, gracias por estos minutos con la W. Un feliz fin de semana para usted.
Pues no tan feliz, muy angustiado por 342 personas que se quedan sin empleo por la indolencia del gobierno y la manera atropellada.